Picking the pieces I left behind. Day by day, time kept running, hiding away things I could have found.
Muy buenas tardes. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. La claraboya de Radio Colores. Un espacio, una ventana, un rincón, un huequecito abierto a nuevas voces, a voces del futuro, a jóvenes de distintos ámbitos de la vida social, cultural, política, palentina, que nos quieran contar cosas, que debatan aquí en nuestros micrófonos y para todos ustedes, pues cómo ven ellos el hoy. Y fundamentalmente el mañana de nuestra capital y provincia. Vamos a empezar este programa, este debut en esta claraboya. Lo vamos a abrir para que nos cuenten cosas y hablar de cosas y hacer un dafo a nuestra capital y provincia. Álvaro Bilbao, que es miembro de Juventudes Socialistas, y a Rodrigo Mediavilla, de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Eran muy jóvenes hace 4 días, hoy siguen siendo jóvenes, pero bueno, están en esa transición ya entre la juventud y la madurez, intentando ocupar, pienso yo, en la sociedad el espacio que le corresponde, dada su edad, formación y condición. Álvaro, Rodrigo y Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes.
Muy bien, oye, un placer teneros aquí, porque comentábamos fuera de micrófono que ya son 3 años casi. Va a ser en mayo 3 años del último encuentro que tuvimos allí en la sede de la Universidad Popular, en nuestra emisora en concreto, para hablar de esas cosas que os preocupaban y que imagino que os seguirán preocupando, porque parece mentira, han pasado 3 años y hemos visto poca luz entre tanta oscuridad como detectamos entonces en lo que es, no sé, el discurrir de esta provincia nuestra a la que tantos queremos y que creo que se nos escapa aguas del carrión abajo. No sé si opinaréis vosotros lo mismo que yo.
Totalmente de acuerdo, vamos, Tomás, en el análisis que has hecho. Y encima yo creo que en estos 3 años, sobre todo por la pandemia, hemos ido a peor, con lo cual pocos de los problemas de los que hablamos ese día en la emisora de Radio Colores pudimos solucionar.
Yo también lo creo. Al final, muchos de los problemas que nos afectan a nuestra provincia, yo diría, no solo a Palencia, sino a todas las provincias de España que no son grandes capitales, ¿no? Valencia, Bilbao, Zaragoza, Madrid y Barcelona. Al final, los problemas que padecemos en Palencia igual se acentúan, pues, por el número de población que tenemos, o por ser una población más envejecida, o por la dispersión de la población. Pero los problemas están ahí. Y bueno, la pandemia sí que ha acentuado algunos de ellos, pero haciendo un poco ese análisis que comentabas, Tomás, yo creo que lo que en principio es una amenaza para la población, pues hay que verlo como una oportunidad de cara al futuro para provincias como la nuestra. Yo creo que luego podemos adentrarnos más, pero nos deja ahí abierto pues qué pasa con el teletrabajo, qué pasa con esa gente que ha querido volver al mundo rural, etc.
Sí, sí. Yo creo, no sé si opinaréis vosotros lo mismo, antes de entrar en ese análisis un poco en profundidad, ese DAFO, que en terminología de estudios de empresa existe, que no sé, me parece a mí como que la pandemia es excusa de mal perdedor, ¿no? No sé, ya se habían detectado muchos problemas en nuestra provincia antes de que llegara la pandemia. Venimos con un déficit histórico en cuanto a infraestructuras para modernizar ese funcionamiento de nuestra provincia en cuanto a nuevas tecnologías, ese éxodo juvenil del que hablaremos que no cesa, ese envejecimiento de la población, esa falta de industria, ¿eh? Yo tengo un amigo riojano que un día vino a la Feria de San Antolín, le subimos al Cristo del Otero y desde allí miraba a Palencia y nos dijo: me encanta vuestra ciudad, pero una ciudad en la que no se ven chimeneas, que era una metáfora como diciendo que en la que no se ve industria, pues está condenado un poco a ir así, a ese éxodo del que hablamos. Pero vamos a entrar en materia, vamos a hacer ese análisis de la provincia, esas debilidades que tenemos, esas agresiones que sufrimos, pues debido a eso, a que la modernidad nos pilla con el paso cambiado, esas fortalezas que también tenemos alguna, tenemos un patrimonio cultural y natural extraordinario, y esas fortalezas que tenemos que aprovechar, como decía, esas oportunidades que nos brinda, efectivamente, eso sí, el adelantar debido a la pandemia, pues todo lo que iba a suceder dentro de 5, 6, 7 o 10 años, pues que se va a anticipar de una forma vertiginosa, pues debido a eso, a que tenemos que cambiar el chip o pues ponerlo al día para poder funcionar. Pues vamos a empezar siendo negativos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué debilidades encontráis vosotros. ¿Qué carencias? ¿Qué tenemos en nuestra comunidad? ¿Qué nos falta? ¿O de qué hacemos para que esto no funcione? Para que estemos como encasillados en una situación de la que, bueno, el Instituto Nacional de Estadística machaconamente nos viene avisando año tras año.
¿Empiezo yo, Rodrigo? ¿Quieres ir?
Perfecto, sí, sí.
Es igual, que queráis. Oye, interrumpiros cuando queráis. No,
yo estoy aquí. No, Álvaro y yo nos solemos respetar mucho, no solemos interrumpirnos. ¿Sí?
No, yo únicamente estoy aquí por si os ponéis en plan mitinero, diros, chicos, que no estamos de mitin, pero por lo demás, oye, con absoluta libertad, venga.
No, y seguramente además, Rodrigo y yo tenemos muchas aristas en las cuales coincidamos en nuestro análisis.
Seguro.
¿No? Suele ser lo normal. Bueno, yo creo que una de las principales debilidades que tiene Palencia es su demografía, ¿no? Hemos visto cómo el INE el año pasado ha dicho que hemos perdido casi la capital 300 habitantes y al final una provincia donde se va más gente de la que nace o de la que viene, pues vaya, tiene abocado a un futuro oscuro. Y otro de los factores también negativos de la demografía es que cada vez la edad media es mayor. O sea, Palencia está un poco siguiendo una tendencia que va a ser una ciudad en la cual puede que dentro de poco haya el triple de personas jubiladas que menores de 14 años. Y eso es un problema para la sostenibilidad y sobre todo para un nuevo futuro que pueda tener y las nuevas oportunidades que pueda tener esta ciudad. Seguramente otra de las grandes debilidades que tiene es una falta de oportunidades generalizada, ¿no? Hacia lo que los jóvenes se puedan quedar en esta ciudad. Pues es obvio que para que una persona se pueda quedar y vivir en esta ciudad necesita un empleo digno, seguramente que sea acorde a su formación, si no es mucho pedir. Seguramente también sea necesario que haya un acceso a la vivienda sencillo y que sea asequible para los jóvenes que se quieran emancipar. Creo que estas dos cuestiones pues pivotarían sobre la base de los elementos estructurales donde se basan las debilidades que tiene Palencia. Luego hay otras que también serían accesorias, pues como por ejemplo puede ser que una ciudad que tiene un aspecto deteriorado en muchos de sus servicios, pues generalmente no es atractiva para inversiones, y me estoy refiriendo pues a lo que hemos vivido durante el último año, que hemos visto prácticamente diariamente con los problemas que ha habido de recogida de cartones y de basura en la ciudad, del mal estado que han habido en muchos parques y jardines, y al final lo que deriva es una visión, yo creo, de dejadez, y eso tampoco es positivo. Creo que también que uno de los aspectos, sobre todo desde un punto de vista joven, que hace que muchos jóvenes se quieran quedar en el lugar donde nace, es una buena oferta de ocio y cultura. Y en Palencia, bueno, podemos decir que hay una oferta, aunque es un poco escasa, pero sobre todo lo que es negativo es la poca variedad de la misma. Suelen ser siempre lo mismo. Entonces, una persona que lo que busca para quedarse es un poco de vida social, que es donde podemos estudiar ese ocio, un empleo digno y una vivienda donde poder desarrollar su vida, son tres factores que a la juventud palentina le suele faltar para quedarse en esta ciudad, salvo excepciones, que benditas excepciones. Y luego, por último, algo que vertebra todas estas debilidades que sí que vienen comentando es la falta de tejido empresarial industrial. Palencia al final no solo vive, sobre todo vive de las pequeñas empresas que se asientan tanto en la ciudad como en los alrededores, y de la gran empresa y empresas del parque tecnológico que tiene alrededor, que es Renault. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando Renault se constipa, Palencia enferma. Entonces vemos que cuando se suprime un turno o un medio turno de esta fábrica, es un montón de palentinos que se quedan sin ese empleo, que luego repercute en su estancia o no en la ciudad, o si se tienen que emigrar y buscar oportunidades nuevas en otros sitios. Y yo creo que, bueno, esos son un poco los pilares donde nos movemos con las debilidades.
Rodrigo, ¿algo que añadir o algo que quitar o algo que bueno, destacar o bajar el tono en la exposición que ha hecho Álvaro?
Sí, coincido en Álvaro en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la alusión que él hacía al problema demográfico y de natalidad, pues es evidente. Pero no solo en Palencia, insisto, es un problema que afecta a toda España en general. Somos uno de los países más envejecidos junto con Japón dentro de la OCDE. Recuerdo una encuesta que hacía el Instituto Nacional de Estadística que cuando preguntaba a las mujeres españolas en edad fértil que cuántos hijos querían tener, todas te decían, una gran mayoría, un 75 más o menos, decía que dos o más. Y luego la realidad es que finalmente la tasa de natalidad en nuestro país es 1,3. Es decir, nos quedamos muy lejos de llegar a ese relevo generacional, ¿no? Esa tasa de reposición generacional, que sería el 2,1. Eso por un lado. Y claro, ¿cómo se consigue mejorar eso? Pues obviamente con trabajo y con empleo, para que los padres, si no tienen un empleo, si no tienen una vivienda, pues efectivamente difícilmente se puede formar una familia. Pero también con inversión. La inversión pública es importante. La inversión en natalidad en nuestro país está en un 1,5% del Producto Interior Bruto, mientras que la media de la Unión Europea es un 2,7. Es decir, nos encontramos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Y los hechos nos demuestran que aquellos países que invierten más en natalidad, como pueden ser países nórdicos o Francia, pues ese crecimiento poblacional se da porque aumenta la natalidad. Países nórdicos o Francia que tienen en torno a un 3%. Por lo que se refiere, Álvaro, también del tema industrial, pues coincido con él en que es importante, y yo creo que desde las instituciones, sobre todo nacionales, se debería apostar por esa España mal llamada, o que llamamos España vaciada, para crear polos de desarrollo industrial. Desde todas las instituciones se deben implicar en crear polos de desarrollo industrial en esas zonas vaciadas, descongestionando Madrid, que está masificado, que se está creando una ciudad de unas dimensiones que, pues, no, yo no sé si los servicios públicos podrán ser capaces de atender al número de personas que hay en Madrid, y hablo de agua, hablo de, pues, de sanidad, de educación para todas las personas que allí se encuentran. Y en cambio vemos como otras zonas de España, pues nos encontramos casi vacías, ¿no? La densidad de población en nuestra provincia es muy baja. Entonces coincido en ese análisis industrial. Sí que es verdad que luego en Palencia tenemos un hándicap especial, ¿no? El Plan de General de Ordenación Urbana de nuestra ciudad es del año 2008 y las pastillas de suelo industrial que entonces se contemplaron para poder tener en nuestra ciudad, pues son muy escasas y no se encuentran del todo desarrolladas o en las mejores zonas. Y difiero, igual en lo que más difiero de Álvaro, es en la calidad de los servicios públicos. Mira, yo ahí no puedo estar de acuerdo, porque si algo podemos presumir los palentinos es de que la calidad de vida en Palencia es envidiable. O sea, tenemos unos servicios públicos verdaderamente envidiables. En Palencia tenemos una educación que los palentinos pueden elegir, o al menos hasta ahora, podían elegir si querían llevar a sus hijos a la escuela pública o a la escuela concertada, y hay buenos colegios públicos y buenos colegios concertados, y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Tenemos también una buena sanidad, sí que es verdad que hay que mejorarla, y ahí tenemos el hospital que lleva parado, porque la empresa a la que se la adjudicó pues ha hecho lo que ha hecho, algo que mejorar, por supuesto, tenemos que tener un hospital de calidad.
Luego hablaremos de que la empresa ha hecho lo que ha hecho, 25 años esperando el nuevo hospital. Y eso nos daría también para un programa
Seguro abierto, que podemos hacerlo, Tomás.
Porque, sí, bueno, tenemos en San Telmo terreno para hacer 7 complejos como La Paz o el Ramón y Cajal de Madrid, y hemos tenido que hacer ir al contencioso administrativo para expropiar los terrenos adyacentes al viejo hospital. Pero hoy no vamos a hablar del viejo hospital. Sí, como decía Álvaro, Rodrigo, en fin, esa oferta que tenemos en cuanto a sanidad. Siempre y cuando, pues, un señor de Barruelo se tenga que ir a Valladolid, Burgos o Madrid a recibir un tratamiento de radioterapia.
Es otro aspecto que sin lugar a dudas debemos de mejorar. Ya digo, yo digo que son nuestras fortalezas, pero también son debilidades, ¿no? Los servicios públicos es evidente que siempre son mejorables. Y luego, a nivel municipal, la teleasistencia de la cual disfrutamos los palentinos, que es por primera vez, es gratuita. La ayuda a domicilio. Nuestros mayores, con esta pandemia lo hemos visto, se les ha llevado y se les ha podido llevar la comida a casa. Y luego podríamos entrar también en que todos estos servicios públicos se hacen con unos impuestos, con unas tasas y con unos precios públicos, pues la verdad, muy asequibles, porque hay que recordarlo. Y no quiero que esto parezca un mitin, como decías, Tomás, pero tenemos que vender todos, los de todos los partidos políticos. Cuando estemos fuera de Palencia, yo lo hago cuando estoy en Madrid y discuto con compañeros del propio partido de Madrid, digo, mira, en Palencia tenemos el agua más barata de España, en Palencia tenemos las tasas deportivas más baratas de España, en Palencia tenemos el autobús más barato de España, en Palencia tenemos el IBI más barato de España. Sí que es verdad que eso tenemos que venderlo los palentinos, y nos lo tenemos que creer, y nos tenemos que creer que cuando salimos, pero eso ya igual es el siguiente capítulo de las fortalezas.
Fortalezas, ¿no? Quizá más esto.
Eso son fortalezas, claro. o sea, o estamos a cinco, o tú, Álvaro, si vivieras en el Carrefour, en la Jutera, y yo si viviera en la iglesia de San Antonio, podríamos quedar y estaríamos a 15 minutos andando. Y es que eso es, que la, solo los que vivimos aquí no lo apreciamos porque no sabemos lo que es perderlo. Pero mucha gente cuando se va a Madrid y quieres quedar a tomar un café con un amigo y resulta que tienes que tardar una hora para quedar a tomar el café, para un café de 15 minutos, pero bueno, igual me estoy extendiendo demasiado, Tomás.
No te extiendo, no, me parece muy bien porque son consideraciones generales que alguna entraremos en detalle, pero no sé, metiéndolas todo lo que habéis dicho los dos en un crisol, yo quiero resumir, entraremos en detalles, porque tengo alguna pregunta específica para ti, Rodrigo. Tenemos en detalle, pero yo saco, llego a la conclusión de que no somos atractivos. Yo estoy de acuerdo en que cada uno puede construir su proyecto vital donde quiera, faltaría más. Que uno coja mañana y se quiere ir a Austria, a Sevilla, a Cáceres, a Pontevedra, a Finisterre o al lado de Cudillero, porque es un pueblo muy bonito y Asturias es muy guapa, muy guapiña, ¿no? Pero el tema es que, igual que vosotros, jóvenes palentinos, os vais en busca de futuro fuera, si fuéramos atractivos, otros podrían venir aquí. Bien sean movimientos migratorios del exterior o interiores, donde encontrasen en nuestra provincia un atractivo. Y la realidad es la que es. Si eso, esa demografía de la que hablabais, los números son tan elocuentes como que vamos perdiendo población año tras año y envejecemos año tras año, luego algo falla, de algo crecemos, algo no tenemos o no sabemos explotar o no sabemos ofrecer, o esas fortalezas se quedan diluidas y se van perdiendo o se van por los desagües vía el Carrión, aguas abajo hasta Endoñas a encontrarse con el Pisuerga. ¿Por qué no somos atractivos?
Hombre, yo creo que la pregunta tiene una fácil respuesta y es que podemos ser una ciudad atractiva en el sentido de que la calidad de vida se vive muy bien, o como decía Rodrigo, que los servicios públicos los tenemos cerca, esa proximidad, o que puedes ir a trabajar hasta andando, cosa que en Madrid y en las grandes ciudades es algo impensable, o que puedes ir en coche a trabajar y no tardar más de 5 o 10 minutos, o a llevar al colegio a tus hijos, pero si falta el elemento estructural, que al final, debido al modelo productivo en el que vivimos y al modelo económico, que es el trabajo, es obvio que por mucha gente que le gustaría decir, oye, pues yo podría desarrollar mi vida en Palencia, no puede porque no tiene trabajo. Entonces yo creo que lo que tiene que empezar a pensar todas las administraciones públicas en Palencia, no solo la capital, sino la provincia, y que bueno, que esto también es un elemento estructural, no solo de Palencia y provincia, como decía también al principio Rodrigo, sino que en estas zonas llamadas despobladas, que últimamente está cogiendo mucho valor ese vocablo en nuestro léxico, hace falta repensar. Y decir que los servicios, las grandes empresas que se aglutinen en Madrid, a lo mejor lo que deberían hacer es cambiar, por ejemplo, una medida sencilla que también tiene que ver con el Estado, la fiscalidad, una fiscalidad positiva para que se puedan instaurar en terrenos donde la demografía es mucho menor y hay mucha menos población. Pero yo creo, y sobre todo también hablando del positivismo que hablábamos al principio y de las oportunidades, esta pandemia no solo nos puede ayudar a repensar los modelos económicos, sino lo que ha supuesto la globalización. Y no solo debemos enfocarnos que el teletrabajo va a ser un nuevo acceso a un modelo productivo y que haya gente que, aunque esté trabajando en una empresa en Madrid, pueda vivir en Palencia porque 4 días a la semana teletrabaja y uno va presencial, sino yo creo que deberíamos ir un poco más, ¿no? Y que los Estados miembros de la Unión Europea nos demos cuenta del error que ha suponido, o que ha supuesto en este caso, perdonad, la industrialización o llevar los tejidos productivos fuera de Europa, simplemente por costes de producción, porque hemos visto como cuando necesitamos bienes de primera necesidad, que en este caso han sido pues mascarillas, vacunas, medicamentos, ha habido otros países, que es donde se produce porque esa mano de obra es mucho más barata, que se han quedado en primer lugar con el acopio necesario para ellos y después han mandado a los países de la Unión Europea y a los países miembros con contagotas lo que les sobraba. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que empezar a repensar es que la manera de asentar población es reindustrializar Europa, reindustrializar el sur de Europa sobre todo, que ha sido una de las zonas de Europa donde menos industria ahora mismo queda, comparado con otros países como Alemania, y reindustrializarlo y llevarlo a estas zonas que llaman despobladas, como por ejemplo puede ser Palencia y la provincia, sería un buen método para llegar a ese factor que vertebre la necesidad de generar empleos y así esa gente se pueda quedar en nuestra ciudad.
Pero eso está muy bien, Rodrigo, ahora te pido tu opinión, pero es que me ha venido a la cabeza a raíz de lo que comentabas, Álvaro. Hace un año, año y pico, fuimos al norte de la provincia a ver las explotaciones de apicultura que había. Gente de vuestra edad, con unas explotaciones de apicultura extraordinarias, y un joven, no tendría más de vuestra edad, nos decía el propietario que se estaba replanteando estar allí, ya no por las agresiones ni del oso que le destrozaban los panales, ni de la abeja china esta que se come la autóctona, sino porque no tenía acceso a internet. en el siglo XXI no tenía acceso a Internet. Ya no vamos a ir ni a la fibra, sino un simple acceso para poder establecer una página web y comercializar sus productos desde allí y unirse a redes en las que la apicultura palentina, su pequeña industria, pues diera trabajo a 5, 6, o 15 o 20 jóvenes en ese aspecto. Les habrá otros muchos más, sin embargo no lo tenía. Y eso creo yo que no depende ni de la globalización, ni de la Unión Europea, ni de nada, sino de una voluntad, en este caso política y particular, también ahí meto a la iniciativa privada, en fomentar el desarrollo de esas zonas que están... No sé, que se están vaciando, pero vamos, de forma galopante. No sé si esto también veis que ahí habría una forma, porque vamos a ir ahora a las nuevas tecnologías. Y si sales de Palencia Capital, Aguilar, Saldaña, Venta de Baños, Villamuriel y poco más, se acabó. En cuanto pasas.
Totalmente de acuerdo, Tomás.
De acuerdo para arriba. Entonces, no sé qué empujón o dónde habría que llamar, qué aldabonazos habría que dar y en qué puertas para que esto se solucionase. Por ejemplo, he puesto este ejemplo de la apicultura, ¿no? Me imagino que cualquier tema, el fomento del turismo en nuestro románico, la ruta de los pantanos, la señalización de nuestra montaña, en fin, una serie de cosas que uno percibe y bueno, ha pasado con la Plaza Vieja de mi pueblo, 20 años que iba la gente y decía, pero ¿cómo entran aquí los coches? No sé. No sé, inyectarnos en vena directamente, Rodrigo, no sé si optimismo voluntad, o...
Yo estoy de acuerdo completamente con el análisis que haces. Mira, hace unos años para poder ir a un sitio a trabajar u otro se pedía tener buenas comunicaciones, ¿no? Si tú tenías una autovía que te permitiera ir a trabajar a Valladolid o una autovía que te permitiera ir a trabajar a Burgos, ir y volver en el día, pues no es lo mismo que poder ir a otras ciudades en las que no los tenías. A día de hoy yo creo que tan importante o más como tener buenas comunicaciones es tener buenas telecomunicaciones. En ese caso, el internet de banda ancha es fundamental y más en una provincia como la nuestra, porque como bien apuntabas, nosotros tenemos un sector agropecuario y un sector sobre todo agropecuario importantísimo, ¿no? Entonces, claro, es difícil que una persona que se encuentra fabricando miel en el norte de Palencia, si luego no puede vender sus productos o no puede publicitar sus productos a través de las redes sociales o a través de internet o pone una página web en la que venderlos, pues es muy complicado. Mira, yo al menos del Partido Popular en eso lo tenemos claro. Nosotros aprobamos cuando estábamos en el gobierno el plan 300%. El plan 300% consistía en llevar banda ancha a 300 megas al 100% de la geografía española, es decir, a todos los puntos de la geografía española. Ese plan, cuando el Partido Popular salió del gobierno, se metió en el cajón. Sí que es verdad que ahora, con los fondos que van a venir de Europa, se va a volver a poner sobre la mesa el tema de llevar buenas telecomunicaciones y llevar internet a todo nuestro medio rural. Y, por supuesto, que el gobierno, en eso, en lograr que todos los puntos de nuestra provincia tengan un buen acceso a internet, va a contar con nosotros. Mira, yo esta misma semana en el Senado he registrado una serie de preguntas porque leía la reivindicación de Becerril, un pueblo de nuestra provincia, con San Pedro Cultural, que tiene un potencial tremendo, que decían que efectivamente se lo habían concedido hace 2 años y que ya estaba firmado el que pudiera ir internet de alta velocidad, pero luego resulta que la empresa, yo creo, no sé si era Yoigo, que era la empresa que tenía que llevarlo a cabo y poner las infraestructuras necesarias, pues no lo habían llevado a cabo. Entonces también tiene que haber ahí un control por parte de las instituciones para vigilar que los operadores que tienen que realizar esas infraestructuras lo hagan. Y también coincido con el análisis que hacía Álvaro en cuanto a la fiscalidad. Mira, yo he estudiado Derecho y en Historia del Derecho yo recuerdo que cuando estudiábamos los fueros surgían para dar beneficios fiscales a determinados territorios que estaban despoblados y hacía falta repoblarlos a medida que avanzaba la Reconquista, ¿no? Desde el norte peninsular hacia el sur. Entonces había una zona que era lo que se iba conociendo como la Extremadura castellana, que estaba deshabitada porque nadie quería vivir en esa zona porque obviamente era una zona de conflicto, de batallas, etcétera. Pues desde los reyes, que eran los que en ese momento tenían la capacidad fiscal, pues articularon ese mecanismo que era el de los fueros. A día de hoy, curiosamente, quienes conservan los fueros son las regiones o las comunidades que mejor tiran a nivel económico. Entonces, a lo mejor sí que se debería articular algún mecanismo fiscal como fue aquel de los fueros en aquellos territorios que actualmente estamos más despoblados. Yo estoy completamente de acuerdo en hacer una fiscalidad atractiva. Y también comparto lo que decía Álvaro respecto a la globalización. la globalización nos ha traído cosas positivas, qué duda cabe. O sea, nos ha traído conocer mejor otras culturas, relacionarnos con personas que no piensan o no tienen la misma cultura que la nuestra, pero también ha traído cosas negativas. Y la deslocalización es una cuestión fundamental que ha sido ultra perjudicial para nuestro país. O sea, no es lógico que nosotros estemos comprando o en igualdad de condiciones a unos países en los que fabricar esos productos les sale tirado de precio. ¿Por qué les sale tirado de precio? Pues porque la población o los trabajadores no tienen derechos laborales, no hay derechos sociales, no hay salario mínimo, no hay un máximo de horas, no hay descanso. Entonces, claro, en derecho internacional público, como es este caso, la reciprocidad es fundamental. Nosotros no podemos medirnos de igual a igual con un país que no tiene los derechos sociales que tanto ha costado conquistar en este país. Yo creo que ese es un hándicap importante, claro, pero claro, en el mercado libre también es otra de las cuestiones. Claro,
es el modelo capitalista en el que vivimos, porque además si ese competidor, en cuanto a falta de derechos sindicales, laborales, sociales, es Taiwán, por poner un ejemplo, que a lo mejor no lo es, también Taiwán podría decir, hombre, por ejemplo, es que a la agricultura española le han llegado en ayudas al campo 200.000 millones de euros desde que España se ha integrado en la Unión Europea. Entonces, ahí hay un tira y afloja y claro, las políticas arancelarias han desaparecido. Yo creo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo y podemos hablarlo también a la hora de lo que aquí nos toca, en la competitividad para abrir nosotros mercados, ser atractivos nuestros productos, ser innovadores, el tan traído y llamado I+D+I, que aquí ha estado orillado desde las instituciones públicas hasta las privadas, porque bueno, es que el Estado había desaparecido hasta que ha llegado la pandemia y todos decimos que hay de lo mío, ¿eh? Da igual, sea al Ayuntamiento de Palencia, a la Junta de Castilla y León, como al Gobierno Central, aquí todos, que hay de lo mío. Parece que nos habíamos olvidado y de repente lo público vuelve a cobrar una importancia. No sé, en fin, esas debilidades que hemos aflorado están ahí, están presentes, pero por ejemplo, yo me acuerdo, y vosotros os acordaréis mejor que yo, las expectativas que se abrieron con la llegada del AVE. ¿En qué ha quedado todo eso?
Pues no sé, mira, Tomás.
Esas sinergias que genera la alta velocidad de poder desde Palencia fletar un autobús que en una hora estás en cualquier sitio de la provincia y no sé, una infraestructura. Y, no sé cómo lo veis vosotros que os movéis más en todo este tipo de ambientes.
Yo, por puntualizar primero un par de cosillas que habéis hablado antes, Tomás, totalmente de acuerdo de que ahora es muy necesario que haya una buena conectividad en todo el territorio para poder trabajar, es algo esencial, igual que antes no eran las autovías o carreteras, como decía Rodrigo. Sí que difiere un poco del análisis de Rodrigo, porque bueno, el Estado sí que ha estado llevando ayudas para esta conectividad, pues en el año 2020, este año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hizo unas subvenciones a las cuales se llegaron a 900 municipios de Castilla y León que no tenían esa banda ancha, y a partir de ahí se llevó hasta allá. Y que bueno, también el gran papel que tiene la Diputación con respecto a esto, y que la Diputación, al ser la entidad local, debe al menos transformar o vehicular de qué manera se puede llevar estas bandas anchas junto al Estado, que por supuesto tiene parte de la responsabilidad, y es una de las cosas que más debemos luchar en esta provincia. Con respecto a lo del AVE, pues yo creo que el AVE sí que ha conseguido que haya un grupo de personas que generalmente suelen ser, por hablar un poco también del sesgo socioeconómico, personas de unos 40-50 años, que tienen un buen salario, que se pueden permitir coger un AVE a las 7 de la mañana en Palencia, que esté en Madrid a las 8 y media de la mañana o a las 9, poder desempeñar sus funciones laborales y poderse volver a Palencia. Entonces, creo que a lo mejor también sería positivo declarar que este tipo de conexiones ferroviarias, ya no solo por temas ecológicos, sino por temas económicos, el valor del billete sea menor, para que así más trabajadores, que sí que están, sobre todo jóvenes, trabajando en Madrid, que tienen que estar pagando un alquiler abusivo, y que bueno, Rodrigo lo conocerá mejor que yo, el tema de cómo está la vivienda en Madrid, y es otra de las cosas perjudiciales de las grandes ciudades, puedan desarrollar sus funciones laborales yendo y viniendo en el día o combinándolo con el teletrabajo, que es lo que hablábamos también, que puede venir de una forma positiva a derivar de esta pandemia.
Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro. Únicamente puntualizar la inversión que se ha hecho en tema de telecomunicaciones. Decir que, o sea, yo me quejaba de que nosotros, creo que estaba Íñigo de la Serna, de ministro en aquel entonces, se aprobó llevar 300 megas. Creo que lo que se estaba llevando ahora eran 100 megas. O sea, era bastante menos y no era el 100%. Pero vamos, que toda la ayuda que sea bienvenida para poner infraestructuras en nuestros pueblos, de verdad que todo el apoyo, que ahí tenemos que remar juntos. Y en la otra iniciativa que comentabas del tema del AVE, de para lo que ha servido, coincido plenamente contigo. De hecho, nosotros esta semana pasada hemos planteado una serie de preguntas al Gobierno de España, una batería de preguntas relacionada con ello, con la demanda de los usuarios de AVE de nuestra provincia, también ahí de Zamora, de Valladolid y de otros tantos puntos, que vienen a decir que se declare esta línea, León, Palencia, Valladolid, Segovia, Madrid, como un servicio público. Y es que es un servicio público esencial. Es que si se pone un bono atractivo, que al final son 5 días laborables por 4 semanas, 20 días, es decir, 40 idas y vueltas, pues mucha gente va a preferir seguir viviendo en
Álvaro, oye, perdón, sí, Rodrigo, 500, sí. Te voy a pedir, y lo lamento muchísimo, que apagues el vídeo porque es que se entrecorta tu voz. No sé si tu red wifi...
Vale. Lo apagamos ahí.
Y dentro de un rato lo recuperamos para ver si ha cesado la sobrecarga, ¿no?
Estamos mejor ahora, ¿no?
Sí, sí. Continúa con tu exposición.
Sí, decía que hay un grupo de personas que a lo mejor, en vez de gastarse ese dinero en pagar un alquiler verdaderamente abusivo en Madrid, que ronda los 1.500 o los 2.000 euros, dependiendo de zonas, que al final pueden pagarse un bono transporte desde Palencia hasta Madrid, pueden seguir haciendo su vida aquí, pueden formar su familia aquí, pueden seguir llevando a sus hijos a los colegios aquí, y Palencia puede seguir teniendo vida. Porque es muy probable que haya gente que tarde menos desde la estación de Jardinillos a Madrid que lo que tarda alguien de Madrid que vive en un pueblo no muy lejano de Madrid capital y tiene que coger el coche todos los días y se tiene que comer el atasco de la M30 o de la M40. Porque nosotros en hora y cuarto nos plantamos en Chamartín, cogemos un cercanías, un metro, y estamos en cualquier punto de Madrid en 15-20 minutos con las frecuencias que hay. Eso respecto al AVE. Pero también creo que es muy importante y no debemos olvidar los trenes tradicionales, la línea de ancho ibérico, los media distancia de toda la vida, los trenes que han comunicado nuestra provincia y que deben de seguir comunicándola. Ahora con la pandemia se han reducido muchas frecuencias y yo creo que se deben de recuperar. Nosotros hemos preguntado al Ministerio de Transportes por ese tema y nos dice que es que claro, que no hay demanda. Oiga, claro, ¿cómo va a haber demanda si no hay oferta? Pues se tiene que recuperar esa oferta, pues para que la gente de Fromista o la gente de Villada o la gente de otros puntos de nuestra provincia pues pueda venir a Palencia en el tren por la mañana y marchar de vuelta a su pueblo por la tarde.
Hombre, Rodrigo, muy de acuerdo con lo que dices, pero sí una puntualización. Creo que estos recortes del tema de frecuencias vienen desde el año 2015 y, oye, sabiendo que estoy totalmente de acuerdo contigo y que creo que se debe de pedir al Estado y que el Estado lo garantice, pues a lo mejor no es muy consecuente saber que ha sido un cierto partido el que en 2015 lo hizo y a raíz de ahí vienen estos problemas y ahora solicitar todo lo contrario. Pues seamos justos, nos equivocamos, se han hecho reajustes y, oye, vamos a volver a pedir las frecuencias de antes. A lo mejor también primero hay que ser honestos en ese sentido.
Yo, Álvaro, estoy completamente de acuerdo en el que si el Partido Popular recortó algún servicio ferroviario en el año 2015, pues entono el mea culpa en la parte que me toca, aunque yo no estaba en la institución, y decir que esas líneas se deben de recuperar, porque al final es una línea de conexión de nuestra provincia esencial. Es decir, no me duelen prendas en decir que quien estaba en aquel momento, si eliminó esa línea, pues se debe de recuperar, vamos.
Y por mi parte, Rodrigo, tampoco me duele a mí decir que ahora mismo es algo necesario y que tenemos que solicitarlo todos juntos al Gobierno.
Sí, pero y el tema, me alegra de verdad, Álvaro, profundamente, que en el tema de la declaración de servicio público de la línea de AVE Palencia-Madrid, en eso vayamos de la mano, porque creo que si los dos grandes partidos estamos de la mano en eso, estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Estamos de acuerdo en eso, yo estoy de acuerdo con vosotros en el análisis que estáis haciendo, pero le pongo, abro más el abanico de la perspectiva para decir, muy bien, llegamos a un acuerdo, se hace un bono transporte, es barato el ir de aquí a Madrid y regresar en el día, pero es que luego, el fin de semana, ¿qué le ofrecemos a esa gente? ¿Qué le ofrecemos aquí cuando viene un viernes de Madrid y le quiero salir con mi mujer por la noche a hacer no sé qué en Palencia? ¿O quiero cogerme el domingo por la mañana, irme a Moarves a ver el Pantocrátor y no tener que buscar a la señora Petra, que a lo mejor está en misa, en otro sitio, se ha ido fuera, porque tiene la llave de la iglesia para ver yo qué sé, la iglesia de Santo Feme de Collazos o el monasterio de San Andrés de Arroyos y las monjitas están en Maitines? No sé.
Totalmente de acuerdo, Tomás. Y ahí eso también lo hilo un poco con lo que decía al principio de una de las debilidades, es la falta y escasa oferta de ocio y cultura, ¿no?, que tenemos en esta ciudad y en esta provincia. Seguramente lo que tendremos que hacer es el trabajo entre todas las administraciones, en este caso locales, de la provincia, y a lo mejor sería positivo generar un mapa o un conjunto de paquetes que hablaran de una estancia prolongada, tanto en la ciudad para los que vengan a visitarnos y la provincia, como para los que viven aquí, donde se puedan fomentar y se puedan relucir todas estas grandes cuestiones que tenemos, tanto culturales como turísticas, para que puedan ser visitadas y normalizarlas. Y sobre todo para eso necesitaremos la ayuda de la Diputación, como con otros proyectos que sí que ha hecho, como por ejemplo puede ser el Canal de Castilla. Así que, por remarcar también hoy algo que ha sucedido hoy en el Congreso se ha debatido una PNL sobre el prerrománico palentino y su declaración como bien patrimonial. Yo creo que es algo positivo, es algo que tenemos que luchar todos los grupos, y creo, si me equivoco que me corrija Rodrigo, a lo mejor está más enterado, ha salido aprobado por todos los grupos, salvo por la abstención de Vox. Si no,
el PP ha votado a favor, eso sí lo sé.
Sí, por todos los grupos menos por la abstención de Vox, por eso lo decía, vamos. O sea, y creo que ese es el sentido y lo que tenemos que buscar. Pero no solo ya turismo para que la gente nos vea con paquetes vacacionales o turísticos de pasar el fin de semana a la montaña palentina y recorrer todos estos bienes que tenemos, sino también ponerlos en valor. Y yo creo que algo tan sencillo como un mapa turístico y con numere todos esos bienes, que estén señalados en un mapa, que haya trabajadores públicos en este sentido de las entidades de locales, tanto ayuntamientos como diputación, que como decías, estén dispuestos a abrir los fines de semana y que no dependamos de una señora mayor en el pueblo que a lo mejor el día de mañana ya no está o que justo ese día no puede y ya te pierdes esa riqueza por verlo. Entonces, englobar, y yo creo que es una fortaleza que tiene Palencia, todo este románico palentino, todos estos bienes culturales que tenemos, con una oferta de ocio renovada, que eso a lo mejor ya iría más enfocado a la capital, deben ser dos elementos estructurales para que ofrecer esas necesidades que pueden tener la gente esos fines de semana, ¿no?
Muy bien, pero pensar un poquito más en todo esto que estamos hablando, y para cerrar este tema, e ir buscando nuevas soluciones que nos hagan salir un poco de este ostracismo. Hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con ustedes.
Picking the pieces I left behind. Day by day, time kept running. Hiding away things I could have found. Always thought I would break down. Always thought that I would fall down, hit the ground. Wind in my head, what I'm feeling, I just forgot what it's like to leave all that is gone.
Seguimos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Seguimos en esta claraboya, la claraboya de Radio Colores, charlando con Álvaro Bilbao de Juventudes Socialistas y con Rodrigo Mediavilla de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Estamos haciendo un análisis de las debilidades, de las fortalezas, de las agresiones potenciales que podemos sufrir, de esas oportunidades que puede generar esta nueva situación de globalización, de, con motivo de la pandemia, la aceleración de la adaptación a la economía digital, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues estábamos aquí haciendo una reflexión en voz alta de todas esas cosas que nos pasan y de por qué históricamente no llegamos a despegar. Nos hemos quedado en una pequeña base de helicópteros, pero cuando llegó el AVE pensábamos que la alta velocidad iba a traer aquí, y yo se lo oía, no solamente a representantes políticos, sino a representantes del sector empresarial, que iba a ser un hervidero de gente los fines de semana, y luego he hablado con hoteleros de la capital, y bueno, pues no es así, y además en la calle se ve. Y estábamos hablando precisamente de eso, de qué podíamos hacer para, por ejemplo, teniendo un patrimonio natural y arquitectónico como el que tenemos, potenciarlo y que efectivamente explotáramos como uno de los objetivos, una de las fortalezas que tenemos, que es ese patrimonio precisamente, a que aquí viniera más gente y, como consecuencia, que viniera gente, evitar que se fuera gente. No sé si queréis añadir algo más a esto o entramos más específicamente en por qué del éxodo juvenil. ¿Qué respiráis vosotros entre vuestros colegas, entre vuestros amigos, en vuestro círculo, el que efectivamente pues se tenga que coger la gente, irse a hacer un máster fuera o se tenga que ir a buscar las habichuelas? No sé, ¿y por qué no hay aquí un polígono tecnológico como el que se puso en Boecillo? ¿No tenemos fuerza? ¿Somos en exceso costumbristas y conservadores a la hora de reclamar lo que creo que necesitamos? No lo sé, estas reflexiones que hago hoy en voz alta,
no sé si os las hacéis vosotros. ¿Eh? Respecto al apartado anterior, Tomás, me gustaría puntualizar que creo que no solo el románico, sino también con campos del Renacimiento. Tenemos ahí una oportunidad tremenda. O sea, no solo el románico, que duda cabe que tenemos el mejor románico de España, por ende de Europa y por ende del mundo. O sea, el románico palentino es espectacular y probablemente las cosas que más se conozcan, pero que más se deberían conocer todavía. Y yo creo que un punto que nos hemos dejado ahí colgando respecto al el atractivo que puede tener Palencia para gente joven, pues pueden ser los espacios verdes, la capacidad de poder hacer deporte. A mí me encanta el ciclismo, por ejemplo, y poderte coger la bici de carretera y plantarte en una ruta un sábado por la mañana hasta Ampudia, en una carretera fantástica para los que somos ciclistas, llegar allí y poder descansar un rato en frente del castillo, contemplar ese majestuoso castillo que tenemos en Ampudia, o tomarte luego algo en el bar del pueblo y luego volverte para acá por haciéndote otra ruta, o en vez de irte a Ampudia te puedes ir a Astudillo, por ejemplo. Es decir, tenemos esa maravilla que en Madrid no la tienen, porque yo en Madrid, alguna vez que he salido por allí a correr, está todo Madrid corriendo alrededor de lo que llaman Madrid Río, alrededor de por donde estaba antes el Estadio Vicente Calderón, y claro, ves a gente en patines, ves a gente en bici, ves a gente corriendo. Dices, joder, ¿cómo se nota que estos no tienen lo que tenemos nosotros? Que tenemos el Monte el Viejo, que tenemos Ampudia a dos pasos, a Astudillo otros dos pasos, o el mero hecho de salir a correr con las zonas verdes que tenemos en Palencia capital, a nada, en el Canal de Castilla, en la orilla del río, que te puedes ir por la Lanera, por el Ribera Sur hasta el final, por un parque fabuloso. Es decir, yo también creo que los palentinos tenemos que creérnoslo. Yo de verdad os digo, cuando estoy en Madrid con amigos, saco pecho por Palencia y a veces nos acusan algunos y dicen, joder, es que qué palentinista soy, sois muy palentinistas. Pues oye, orgullosos de defender lo nuestro y de lo que tenemos aquí, claro que somos palentinistas y encantados y de verdad que, o yo qué sé, el hecho, yo recuerdo cuando estaba estudiando en Valladolid y salía de fiesta en Valladolid alguna vez a tomar cervezas, y a mí no me gustaba salir de fiesta por Valladolid porque no conocías a la gente, y eso, y en Palencia eso no te pasa. En Palencia nos pasa que puede salir Álvaro por Palencia, puede salir yo por Palencia, y que nos encontramos en cualquier bar de Palencia, nos tomamos, venga, vamos a echar una cerveza, y Álvaro ha salido con sus amigos, yo salí con los míos, nos tomamos una cerveza y dejo a Álvaro y te encuentras con otro. Eso en grandes ciudades no te pasa. Eso es fantástico, y eso de verdad que solo lo tenemos en Palencia.
Rodrigo, yo solo una cosilla ya por acabar y que pasamos de tema, como ha dicho Tomás. Totalmente de acuerdo en eso, pero es que si falta un elemento estructural, que es el empleo en Palencia, las oportunidades laborales, pues oye, en esta ciudad solo van a quedar personas jubiladas o personas que sean funcionarios para poder hacer lo que dices. Y yo creo que es donde nos tenemos que centrar. Obviamente Palencia tiene un montón de cosas buenas y nos tendremos que defender a pecho y espada, sobre todo con gente de fuera. Pero creo que nos tenemos que preocupar mucho más por el empleo que por las cosas positivas que tiene, que luego se verán refrendadas con ese empleo.
Pero Álvaro, respecto al empleo, volvemos a un punto que ya hemos tratado anteriormente, al que coincidíamos ambos. Para crear empleo, el empleo lo pueden generar dos entes, o las empresas o las instituciones. Yo prefiero que el empleo lo generen las empresas, para que las empresas se establezcan en esta provincia y generen puestos de trabajo. Yo creo que un pilar fundamental es generar una fiscalidad atractiva. Y no seré yo el más liberal en este sentido, pero vamos, yo creo que dar facilidades fiscales a las empresas para que puedan generar empleo, pues es fundamental, para que algún atractivo tenemos que tener, ¿no? Si en eso podemos despuntar un poco, pues ofrezcámoselo.
Sí, yo por añadir un poco más a este tema, no sé, facilidades aquí a las empresas, a mí me gustaría saber, por el mero hecho de mi interés ciudadano, ¿cuántas ayudas le ha dado la Junta de Castilla y León a Renault? Para que Renault tenga en Palencia, y lo único que Renault deja en Palencia es empleo a un determinado grupo de castellanos leoneses, porque luego consolida beneficios en Francia, porque es una multinacional francesa, y no tenemos en España ninguna multinacional nuestra. Le vendimos SEA a los alemanes por una peseta la acción, quiero recordar, en aquellos tiempos históricos de nuestro reajuste industrial. Y yo me acuerdo, cuando se hizo el tema de la minería en el norte, y Barruelo se ha quedado en lo que es, igual se ha quedado en lo que es, en lugar de fomentar que se crearan industrias de otro tipo, creo que con beneficios fiscales importantes, pues se dedicó a crear granjas de gorrinos. Con todos mis respetos a las granjas de gorrinos, que del cerdo, como decía que de mi pueblo, me gustan hasta los andares, ¿no? Pero no había otras alternativas. Y aquí estamos rezando hasta los no creyentes porque Renault no estornude mañana. Porque es que cogemos una pulmonía todos. No sé si es en exceso pesimista mi visión, pero bueno, no sé. Y gracias que en torno al sector primario, pues tenemos a Isiro, tenemos el núcleo de Aguilar, que parece aquello un oasis en el desierto de la provincia, y bueno, que no pase nada con Renault.
Sí, núcleo de Aguilar, que hasta empresas que se quieren instaurar en Palencia, entre la falta de parcelas, sobre todo desarrolladas en el polígono industrial, se va a Aguilar, como pasó con una empresa que ha dado en torno a unos 150 puestos de trabajo, que va encima está relacionada con el entorno automovilístico. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tomás.
Insisto, Álvaro, que si las empresas muchas no se pueden asentar en el polígono industrial de Palencia es porque el Plan General de Ordenación Urbana, donde se señalan cuál es el suelo industrial del 2008, ese suelo industrial no es del todo bueno y es bastante, bastante escaso. Y respecto a esos polos de desarrollo industrial, oye, Tomás, a nosotros no nos lo vas a decir que nosotros hemos sido defensores de que la térmica, por ejemplo, de Velilla siguiera adelante hasta el 2030 como permitía la Unión Europea. Y la central térmica se ha cerrado antes de tiempo por lo que han querido cerrarla antes de tiempo. Pero nosotros hemos sido defensores de que se pudiera alargar al máximo posible en ese sentido. Y respecto a lo que comentabas de las subvenciones a Renault y de que, oye, pues a lo mejor las subvenciones no es lo mejor. Yo también coincido en eso. Yo prefiero hacer una fiscalidad atractiva para todos que no unas subvenciones concretas a una empresa concreta. Y también coincido contigo en que prefiero que sean empresas españolas también, por sacar pecho de lo nuestro.
Sí, no, fijaros una cosa que vosotros no habéis ni nacido, pero conviene tirar de memoria histórica para recordar estas cosas. Cuando entonces FASA quiso establecerse en Palencia, los comentarios entre la burguesía palentina eran de que iba a venir aquí a romper la paz de la que gozábamos. O sea, se puso en cuestión el establecimiento y aquí a Renault se le dio todo. Se le dio ubicación, se le dio el río al lado, se le dio el ferrocarril al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bienvenido haya sido, y los esfuerzos, y todo lo que haya tenido que, entre comillas, regalársele a Renault. Pero es que el mundo no se termina en Renault. Y tenemos un sector primario a potenciar, tenemos 50.000 cosas, y dentro de la ciudad, efectivamente. ¿Qué fue del plan estratégico Palencia 2012-2020? Nunca más se supo. No sé, y luego eso, yo creo que la ciudadanía, a mí me parece muy bien que los hosteleros salgan a manifestarse porque lo están pasando muy mal, pero cuando se celebra el 1 de mayo o una manifestación pro hospital, no hay más de 100 personas. Entonces, y vosotros sabéis mejor que yo, porque estáis ahí en la pomada, de que los políticos, si no es la presión ciudadana la que les empuja a moverse, la propia inercia, el día a día, todo este mecanismo tan lento de la acción política, acaba anquilosándose y no se mueve. Y a las pruebas me remito, pasan los años y seguimos estando como estamos.
Sí, bueno, pero ahí has tocado muchas aristas que engloban varios problemas. Y yo creo que uno de los principales, Tomás, que sí que tenemos que hablar cuando hablamos de este tema, es de la individualización de la sociedad en sí, que al final claro. Estamos... No, una sociedad es que individuales.
No, perdona, eso es por entonar un propio mea culpa, no a la clase política.
No, yo creo que a todos.
La ciudadanía en general, sí.
Y la sociedad debe fomentar la participación de la ciudadanía, pero en los tejidos asociativos, en la política, y sobre todo lo que debe de hacer es que hacer que la ciudadanía sea un pepito grillo entre los 4 años en los cuales duran los mandatos políticos en España y que sean también los que aprieten y tienen que fomentarlo. Y yo creo que uno de los grandes fracasos del Estado liberal ha sido la individualización de la sociedad.
Pero eso lo vemos en todas las asociaciones, Álvaro. Yo, por ejemplo, también lo veo en Nuevas Generaciones. Al final, nosotros podemos rondar los 200, casi 200 afiliados, y luego al final la gente que participa, pues como muchos seremos 30, 40.
O sea, sí, es un problema
incluso
general.
Entre la gente que de la sociedad que quiere dar el paso de participar, implicarse, tal, luego al final, a la hora de la verdad, es que vivimos en una sociedad... Y volvemos también a lo mismo, que es demasiado materialista y demasiado acomodada. O sea, yo creo que la sociedad del siglo XXI, en la que el estado del bienestar, ¿no?, en el que vivimos, que afortunadamente tiene muchas cosas positivas, pues también tiene cosas negativas. Y yo creo que la sociedad en general se ha acomodado demasiado. Creemos que todo lo que tenemos lo vamos a tener siempre y que tenemos una buena educación, una buena sanidad, unos buenos servicios públicos, una buena dependencia y que eso va a estar ahí. Y que ya no va a haber más guerras y que todo va a estar estupendo. Pero la realidad es que esas cuestiones que ha costado mucho conseguirlas, pues pueden peligrar y no son eternas. Sí, sí.
Rodrigo, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, pero para eso precisamente queremos abrir una claraboya al futuro. Y esa claraboya al futuro solamente la podéis impulsar vosotros.
Pues para eso estamos aquí, Tomás.
Efectivamente, como a la sociedad no le lleguen estímulos, y qué mejor que estímulos de gente joven, con inquietudes, con un sostén ideológico diferente, pero con un punto de mira y un objetivo común, que es creo a lo que debemos de tender si queremos salir de este ostracismo. Entonces, no es decir, estamos a poder, es que a mí me tienen que venir a ilusionar. Esto es igual que el profesor en el colegio, con alumnos de primaria o con esos que están rozando la adolescencia, que tan rebeldes son. Si no tienen un profesor que los ilusione, que los motive, que los estimule, pues al final, bueno, voy a ver si saco un 5 y con eso me conformo, ¿no? No sé, yo lo veo, claro, con una perspectiva muy distante a la que tenéis vosotros, pero sí os emplazo a que hay que estimular a la gente para que vea que esa inacción, o ese, van allí, se tiran 30 años en la política, no hacen nada, que desaparezca que se convierta en una leyenda urbana.
Totalmente. Yo creo que lo era otro de los puntos, ¿no?, que comentábamos que podemos tratar, el diálogo intergeneracional.
Efectivamente.
Es fundamental. O sea, es fundamental que nuestros mayores, como las generaciones que tanto han vivido y saben lo que es vivir peor que como estamos ahora, pero también quieren dejar un futuro mejor, como queremos dejarlo nosotros para las futuras generaciones, pues nos transmitan sus conocimientos, sus enseñanzas, sus encuentros y desencuentros, que es importante aprender de los desencuentros del pasado para que no se vuelvan a repetir en un futuro y llegar a puntos en común. Yo creo que la transición tan denostada en la actualidad es un punto de encuentro fundamental, porque logró que gente como Fraga y gente como Carrillo se dieran un abrazo y se reencontraran y dijeran, oye, es que en esto tenemos que remar juntos. Yo creo que en ese sentido hay una responsabilidad, insisto, sobre todo de los dos grandes partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, yo creo, de remar para sacar esto adelante. Porque la situación actual que tenemos, como no rememos por intentar mejorar, pues tanto España como Castilla y León como Palencia, pues no es tan fácil las cosas. Nunca lo han estado, pero actualmente...
Nadie está hablando de que sea fácil, ¿eh?
No.
Se consigue enseguida.
Eso desde luego, pero bueno, claro. Yo creo que claraboyas como esta, yo creo que vienen bien y es un punto de encuentro también para que los ciudadanos, los que nos están escuchando, los oyentes, digan, joder, pues es que no se los están pegando todo el día, como muchas veces salen esas imágenes del Pleno del Congreso, de las Cortes de Castilla y León o del Pleno del Ayuntamiento, que han tenido uno. Entonces, hay más que eso. La política es más que eso. La política es diálogo, la política es encuentro, la política es trabajar por mejorar las cosas y por hacer la vida más fácil para nuestros ciudadanos. Porque si no, puede llegar un momento muy peligroso, que es en el que los ciudadanos se cansen de los políticos y prefieran otras alternativas que la política.
Esta claraboya la vais a tener abierta siempre y a mí me entusiasma mucho hablar con vosotros en este intercambio generacional que supone mi punto de vista, del vuestro. Pero a mí la experiencia, lo empírico, te da una perspectiva diferente. Y a mí, yo temo mucho que vuestro discurso, que me encanta oír ese discurso de unidad ante las dificultades y de tener iniciativas comunes para solventar los problemas, cuando llegue a vuestros mayores esas voces se apaguen.
No, si eso yo creo que no lo discutimos, Tomás, y para complementar un poco el análisis de Rodrigo, yo creo que desgraciadamente hoy en la política española lo más revolucionario debería ser lo más usual y ahora mismo la mejor manera de ilusionar que podemos tener y hacer ver al resto, en este caso de los palentinos y palentinas que nos están escuchando, es ver que la confrontación política, hay una generación que es la nuestra, la de Rodrigo y la mía, Rodrigo creo que tiene 30 años, yo tengo 26, la rechazamos totalmente como forma de hacer política, es que la política debe ser algo completamente distinto, la política debe ser el arte de llegar a acuerdos para poner por encima de, sobre todo, de todas las cosas, el interés general, el bien común de la ciudadanía. Y obviamente habrá mecanismos por los cuales estemos de acuerdo los dos grandes partidos, que en este caso los que estamos aquí, tanto Rodrigo como yo, de maneras de proceder para llegar a ese fin, y habrá otras en las que no. Y yo creo que esa es la mayor ilusión que podemos generar. Y cuando hablamos de choque generacional, yo creo que hay que entornar el mea culpa, y este espacio me encanta, Tomás, por lo que dices tú, al final compartir un poco nuestra vitalidad como jóvenes y ganas de cambiar las cosas con a veces las vivencias que hemos podido tener o que sobre todo tú has podido tener a lo largo de tu vida. Y cuando hablamos de choque generacional, por hacer un poco de las culpas compartidas, como decía antes, me voy mucho a una reflexión de uno de mis articulistas favoritos, de Havois, que habla que el problema que hoy tiene en día toda generación, o toda una generación, que es la de la mediana edad, es que para saber dónde va el mundo, cree que tiene que mirar a sus padres en lugar a sus hijos. Y ese sería un poco el mea culpa que tiene esa generación, y otro mea culpa que tenemos la generación joven, y es que nos hemos olvidado con este proceso de individualización, como diría Mario Benedetti, de que le tenemos que defender la alegría como una trinchera, y ese debe ser nuestra vitalidad por la manera que tenemos que vehicular cualquier tipo de proyecto o cambio que queremos generar, ¿no? Y yo creo que una manera bonita de empezar a cuajar un poco este cambio, y que animo a todas las personas jóvenes y no jóvenes que nos estén oyendo, es dar un paso en la política, que es el primer paso para cambiar las cosas, porque si tú no haces aportaciones en la política, otros las harán por ti.
Está claro. Rodrigo, enciende el vídeo, hombre, a ver si te vemos en estos 5 minutos que nos quedan para podernos despedir.
A ver si ahora hay oportunidad.
A ver si gozamos de un tiempo. Muy bien, hombre, así da gusto, es otra cosa. Verte la cara. Decía muy bien Álvaro, y ahora tú complementalo como quieras, Rodrigo. Yo me he acordado cuando tú citabas a Benedetti, o citabas esas reflexiones, o a Havois como articulista, de lo de Eduardo Galeano sobre la utopía, que es dar 2 pasos para luego retroceder 1, pero seguir siempre caminando, ¿no? Y yo creo que en eso, en ese caminar, aunque cada uno tiene sus utopías, ¿no? Su proyecto vital, cada uno lo establece como quiera, pero tiene que haber algo en común, porque si cuando está Rodrigo en Madrid en el Senado y se pelea con 15 y dice, joder, cómo luchas por tu palentinismo, lo hiciéramos cotidianamente, incluso aquí, para detectar nuestras carencias, nuestras debilidades, otro gallo nos cantaría. Y eso se llama, yo creo, compromiso. Y creo que falta compromiso entre los mayores y entre los jóvenes. No sé si los mayores, porque bah, yo ya total, y entre los jóvenes, porque bueno, vais a vuestra bola, como se dice en vuestro argot, y cada uno se busca las habichuelas como puede y donde puede. Sin embargo, los problemas se enquistan, aquí siguen, y pasa un año y pasa otro año, y hacemos proyectos y mesas de despoblación, y mañana vamos a hacer un plan de no sé qué, y un proyecto no sé cuál, y a la larga, si eres un poco reflexivo y lo analizas, pues vuelves un poquito la vista atrás y dices, caramba, si esto hace 10 años ya estaba en los cajones del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta e incluso del Gobierno Central, no lo sé.
Pero yo creo que hay que diferenciar un poco, ¿no? Entre que la ideología en política, yo creo que sí que tiene que ser utópica, porque si se llega a alcanzar un fin fácilmente en ese sentido, ¿qué sentido tiene que haya ideología en política, que haya partidos con diferentes ideologías? ¿Y cuál es, debe ser la función de estos partidos políticos una vez que están dentro de las administraciones públicas y la política? Y yo creo que la función ahí ya sí que no tiene que ser utópica, sino de consenso, o dentro de las facilidades que tengamos. Pongo un ejemplo por hablar de este tema. Obviamente, podemos estar de acuerdo, Rodrigo y yo, que en España existe desigualdad entre géneros, ¿vale? A lo mejor tenemos distintas maneras de verlo, pero hay algo empírico, por ejemplo, puede ser de lo que hablamos justo encima hace 3 años, que cuando estuvimos allí en Radio Colores, la brecha salarial que hay entre
hombres y mujeres, sí.
Masculino y femenino. Hay algo que hay que atajar, y a lo mejor, aunque hay un partido, en este caso, que le gustaría llegar a un extremo utópico, llevando un montón de políticas que divergieran hacia un punto que solventara esta situación, a lo mejor es más interesante pactar unas políticas que duren durante el tiempo para que se puedan analizar los cambios, porque al final lo que dices tú, Tomás, si yo quiero llegar a A y Rodrigo quiere llegar a B, y cada vez que llega uno a A y esté en el gobierno, lo consolida, pero cuando el otro llega a B lo cambia totalmente, en 10 años no podemos ver dónde ha ido ese análisis o cómo ha sufrido esos ciertos cambios necesarios.
Es que no se puede ser cortoplacista, ¿no?
Estoy de acuerdo con Álvaro en eso, y la prueba, vuelvo a la historia, ¿no? La prueba es nuestra historia. En la edad contemporánea, en España, desde la primera constitución, la de 1812, hemos tenido, creo recordar, 7 constituciones. Las 6 anteriores eran constituciones de partido, es decir, llegaba uno, ponía su constitución, llegaba el siguiente y la cambiaba. La actual constitución que tenemos ha durado tanto y ha traído tanto progreso para España porque ha sido una constitución de consenso en la que todos los españoles, todos tuvieron que ceder, todos tuvieron que renunciar a algunos de sus planteamientos para llegar a puntos en común y decir, oye, esto es una empresa común, España la tenemos que sacar adelante entre todos. Y respecto al tema de la brecha salarial que comentabais, estaba también relacionado con el otro punto que analizábamos antes, el problema de la natalidad. La brecha salarial no es porque una mujer cobre menos que un hombre, porque si una mujer cobra menos que un hombre por desempeñar el mismo punto de trabajo, el mismo puesto de trabajo, es la persona que esté sufriendo eso que se vaya al juzgado de guardia y presente una denuncia porque es ilegal, o sea, es inconstitucional por el artículo 14, es ilegal porque van contra el Estatuto de los Trabajadores y es ilegal porque van contra el convenio colectivo. La brecha salarial se produce sobre todo entre los 32 y los 40 años. ¿Por qué? Porque las mujeres son madres y porque no se les da unas facilidades para que pueda existir una conciliación entre la vida laboral y entre la vida familiar. Yo creo que se han dado pasos importantes en ese sentido. Por ejemplo, la baja por paternidad también, y no solo baja por maternidad. Es decir, que el empresario, a la hora de contratar a una mujer, antes se lo pensaba muy bien, joder, es que si contrato a una mujer que está en edad fértil, puede darse baja por maternidad. No, ahora ya no. Ahora ya es que es baja por maternidad y baja por paternidad.
Por hacer un poco de debate estos últimos minutos,
sí,
¿vale?
No, perdona, porque yo quiero este debate, me gustaría abrirlo cuando estén vuestras compañeras aquí. Digo vuestras compañeras, para conocer su punto de vista. No, porque nosotros posiblemente vais a dar, seguro que sí, un punto de vista acertado sobre este tema, ¿no? Pero bueno, yo tengo muchísimos ejemplos de direcciones de recursos humanos donde llega la niña y si no tiene 90, 70, 90, pues se va a casa, ¿no? O va a la sección de rebajas de unos grandes almacenes porque no da ese perfil visual que muchas veces necesita el puesto de trabajo femenino. Por eso es un tema que me gustaría discutir con las mujeres. Nos queda nada, un minuto para que os despidáis, para qué os ha parecido eso. Yo creo que ha sido una tormenta de ideas, ¿no? Más que un punto en concreto, porque luego todo eso que hemos aflorado lo iremos tratando monográficamente en sucesivos espacios, a los que podéis acudir vosotros, a los que pueden acudir compañeros vuestros de juventudes y de nuevas generaciones, para oír otras voces, otras sensibilidades y no monopolizar. Igual que vamos a abrir el espacio a otros colectivos de jóvenes, donde no vean, oh, es que solamente van los dos de siempre ahí hablando. No, no. Esto es un punto de encuentro, es una radio sociocomunitaria, donde queremos que todo el mundo que tenga algo que decir lo diga. Pero es muy importante haberlo abierto con vosotros, y yo os prometo que en la parte que me toca, creo que la Universidad Popular, hablo en su nombre en este caso, pues está abierta a darle continuidad a estos espacios para acercar eso, vuestra opinión, vuestra sensibilidad, no solamente en destacar nuestras sensibilidades, sino ir pensando en estas oportunidades. Rodrigo, para concluir, haz un poco resumen de sus objetivos a corto, de juventudes, de nuevas generaciones, de cara a la situación de nuestra provincia. 30 segundos, un minuto. Y luego
mira, el objetivo principal es sacar adelante de la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que es lo más inmediato. Y una vez superemos la situación actual, la situación de pandemia, pues debemos ir dando respuesta a todos esos problemas que hemos ido analizando, no voy a ahondar ahora otra vez en ellos, que son estructurales. Y en esa lucha todos somos importantes, lo hemos apuntado, Tomás. Tanto los partidos políticos como las asociaciones, como cada persona en su responsabilidad individual, en nuestra responsabilidad social con los demás. Yo creo que si de verdad nos lo creemos, si de verdad creemos que Palencia puede tener futuro, tenemos que llevarlo a la práctica y no podemos seguir sentados en nuestro sofá esperando a que caiga un milagro del cielo.
Álvaro.
Bueno, pues yo voy a ser un poco políticamente incorrecto. Obviamente, cuando pase todo esto a la pandemia, creo que la labor que tiene que hacer Juventudes Socialistas muchas veces es un pulso con el partido, porque al final la única manera de llevar a cabo estas cosas que hoy, por ejemplo, hemos estado desgranando es o una, desde las instituciones, o dos, haciendo que el partido tenga nuestras propias ideas. Y yo creo que es una parte fea que muchas veces a los medios de comunicación le puede dar cierto morbo, pero creo que es una de las labores que las organizaciones juveniles políticas tienen que hacer, que es hacerse oír en sus partidos.
Está claro, yo creo que hemos hecho una apuesta en común de una problemática en la que básicamente coincidís los dos, y a mí me gustaría que, claro, se puede llegar a un objetivo por distintos caminos, pero ese camino tiene una parte en común. Tiene una parte en común de, por ejemplo, salir un día en Palencia, un sábado, y veros del brazo, llamarlo, utilizar esa expresión, diciendo, oye, es que tenemos que hacer algo por Palencia. Este chico que está a mi lado y yo, y a los que representamos. Y en ese camino y en ese trayecto es donde creo que ese encuentro intergeneracional al que parece que vamos por líneas paralelas, que nunca nos juntamos, pues aflorar de lo que nos une, que creo que es mucho. Sobre todo, Rodrigo, ese amor por Palencia, ese palentinismo que remozamos. Y oye, y que aquello, ese eslogan que a mí me parece precioso, de que Palencia, venir es volver, joder, tengamos cimientos en que sustentarlo para que se cumpla, ¿no?
Pues mira, Tomás, yo creo que podrás vernos a Álvaro y a mí tomar una caña, pero muy fácilmente, y los dos te invitamos a que te vengas tú a tomar la caña con nosotros, así entre también el diálogo intergeneracional.
Confío en que cuanto pase esto de la pandemia nos veamos en una terraza un día, charlemos y nos dejemos ver y podamos invitar a cualquiera que nos quiera poner colorados a los tres allí.
Eso es.
En fin, chicos, perdonadme el tuteo, que ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Tanto Rodrigo como Álvaro Rodrigo, el conversar así, de esta manera, un tanto, no sé, desordenado, por decirlo de alguna manera, porque es tanto de lo que hay que hablar, que luego lo iremos hablando en sucesivos debates. Ya sabéis que una vez al mes tenéis abiertos, nos emplazamos para el 18 de marzo, que precisamente creo que también es jueves, y pensando ya en quién va a venir, si fueran dos chicas, estupendo. Y luego alternar chico-chica, chica-chico, y no sé, ir teniendo distintas visiones y distintas perspectivas, porque las mujeres, las chicas, tienen mucho que contarnos. Lo digo por experiencia, porque he estado hablando con las chicas de la Escuela de Educación de la Universidad, del campus de Palencia de la UBA, y oye, tela, ¿eh? Tela marinera. Te sacan los colores en cuanto te descuides. En fin, Álvaro, Rodrigo, un placer. Y todos ustedes, señores y señores oyentes, esperemos que esta hora y cinco minutos que hemos estado con ustedes hablando del pensar, del sentir de la juventud, uno milita en el Partido Socialista Obrero Español, el otro milita en el Partido Popular, son amigos, se llevan muy bien, tienen coincidencias y puntos de vista muy comunes en qué es lo que necesita nuestra provincia, qué es lo que tenemos que hacer para que todo esto que hemos hablado del éxodo juvenil, de la falta de oportunidades, de la demografía, de explotar nuestros recursos, de verdad se cumpla. Fue un placer estar con ustedes. No se vayan. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM.